Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 17, nos dice la Escritura: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Hemos estado viendo en nuestro último sermón a quién se refería el Señor cuando hablaba del otro Consolador, y ahora va a comentarnos quién es ese otro Consolador. Decíamos también que podía traducirse como Confortador y que le daba más sentido. Y ese otro Confortador, ese otro Consolador, es al que se está describiendo en este versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dos cosas sobresalen aquí en este texto: lo que el mundo percibe y lo que el creyente sabe. El Señor había prometido a los apóstoles otro Confortador, y aquí les advierte respecto a la idea de que pudieran esperar a una persona visible. ¿Estamos esperando a una persona visible? ¿Para venir una persona visible a hablarnos, a estar con nosotros? Por lo tanto, el Señor anuncia que quien debe venir es el Espíritu. El Señor habla aquí del Espíritu de verdad. Más literalmente, la traducción sería el Espíritu de la verdad. Y la verdad, como todos vosotros sabéis, se usa en las Escrituras para designar muchas cosas, entre ellas al Dios encarnado, entre ellas la palabra escrita, la palabra de verdad. Numerosos textos en las Escrituras hablan de este aspecto y manifestación de la verdad. Cristo había dicho a los discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y un poco después él diría al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos cómo la unidad de las tres personas de la Trinidad se manifiesta en esta participación que envuelve el plan redentor. Este Espíritu, el Espíritu a quien el Señor está anunciando, este otro Consolador, este otro Confortador, es también el Espíritu de Cristo, porque es enviado por Cristo. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba todas estas cosas que habían de venir. El Espíritu de Cristo ya estaba en los profetas. El Espíritu Santo está aquí también para glorificar a Cristo. Juan 16:14 dice: él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Me glorificará de esta manera. El Espíritu también es el Espíritu de la palabra escrita, porque él movió a los hombres para escribir las sagradas escrituras que hoy tenemos en nuestro poder. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos escribieron las escrituras. El Espíritu de Dios es también quien las interpreta. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, nuevamente aparece ese sinónimo en el Espíritu de la verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esa es otra de las facultades del Espíritu. Hasta aquí Cristo había sido su maestro. Pero de aquí en adelante lo que él les estaba exponiendo es que el Espíritu Santo tomaría ese lugar para enseñar al creyente. El Espíritu Santo quedará en vosotros como vuestro maestro. Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo, por tanto, tiene también ese papel de maestro. Así vemos cómo el Espíritu Santo no trabaja independientemente de la palabra escrita, sino que trabaja a través de las escrituras, a través de la palabra escrita. Ese Espíritu, dice aquí el texto, es aquel a quien el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir este Espíritu. Y esta afirmación no podemos pasarla por alto, porque dice, no dice que no quiere recibir, dice que no puede. No puede recibir. El mundo es incapaz de recibir el Espíritu de Dios, con lo cual está demostrando su naturaleza corrupta y su carácter opuesto completamente a la voluntad de Dios revelada. En otro texto, el apóstol Juan, en su primera carta que escribe, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo no le puede recibir. el mundo entero está bajo el maligno. Eso está diciendo la escritura. El maligno es aquel que engañó a Eva, es aquel quien hizo caer al hombre, es mentiroso desde el principio y es el que reina en los corazones de los hombres que no han sido llamados por el Evangelio. Es el que reina, es el príncipe de este mundo. ¿Cómo podría recibir el mundo al espíritu de verdad si está completamente corrompido, si sus mentes, sus corazones y sus ojos están cegados a la verdad? Es imposible. Pero nuestro Señor agrega otra razón de por qué el mundo no le puede recibir. Y Él dice, porque no le ve ni le conoce. Ni le conoce. Esto quiere decir que otros sí lo pueden ver, pero ¿quiénes pueden verlo y quiénes no pueden verlo? ¿Qué quiso decir el Señor? Evidentemente el Espíritu de Dios es un espíritu invisible. El apóstol Pablo, cuando escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos da más señas acerca de quién puede verlo y a qué se está refiriendo. Y él dice allí, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre de este mundo el Espíritu de Dios es algo que entra dentro de la cuarta dimensión de lo absurdo. No lo puede entender. ¿Y por qué no pueden aquellos que son del mundo ver el Espíritu ni entenderlo? Evidentemente porque no han nacido de nuevo. Se necesita una nueva naturaleza para ver la obra de Dios y para ver a Dios. Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, nos dice la Escritura. Y el Señor hace aquí esta declaración para el consuelo de los discípulos. Otro confortador, otro consolador había sido prometido en ausencia de Cristo. Uno que iba a morar para siempre con ellos. Y ese no es otro que el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad os guiará a toda verdad. Os guiará a toda verdad y estará con vosotros. Fijaos que las palabras del Señor en este versículo son o hablan en futuro. Estará con vosotros. El Señor Jesús prometió aquí en la tierra que la tercera persona de la Trinidad iba a tener su morada permanente dentro de los creyentes. Hubo una gloria en el templo del Antiguo Testamento. Hubo una gloria en el templo de Jerusalén. Hubo una gloria que ningún otro pudo tener, porque allí estaba Dios manifestado para hacerse notar en medio de su pueblo. Pero hay una gloria mayor que vino. Vino en Cristo y vino con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que entra dentro de los creyentes para hacer allí su templo. Ya no existe el edificio de Jerusalén, que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo, sino que su templo ahora está en el corazón de los creyentes. El Espíritu Santo no viene al hombre debido a que somos buenas personas, como todos vosotros sabéis, que somos muy buenos. Y no tenemos nada que objetar a eso, dirían muchos. El Espíritu Santo no viene al hombre porque es muy bueno. No viene al hombre porque tiene una actitud personal que le predispone para las cosas divinas. No le llega porque es más o menos una persona que se comporta moralmente bien y todo el mundo piensa bien de ella. Y por esa razón el Espíritu Santo decide hacer allí su morada. Fijaos que en su carta a los Efesios, la lectura que hacíamos en la introducción, el apóstol Pablo nos habla de cómo estaba antes aquel que ha sido llamado a la vida por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo. Vámonos nuevamente a Efesios capítulo 2 y leemos allí cómo estaba aquel que ha sido resucitado por Cristo, cómo estaba aquel que ha sido llamado por el Evangelio, cómo estaba aquel que ha sido rescatado. Dice allí Pablo, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio vida a vosotros que estabais muertos. Y en esos delitos y pecados andabais en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero eso es como estábamos, esa es la situación en la que nos encontrábamos. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, sois salvos. Pablo nos está aquí describiendo de una manera gráfica la impotencia espiritual del hombre antes de que el Espíritu de Dios le convierta. Esta es la situación del hombre. Se está dirigiendo a los creyentes de Éfeso, a la iglesia. Se está dirigiendo a una iglesia y está describiendo una condición previa en la cual todos participaron, en la cual todos estaban inmersos. Y esto lo enfatiza en la frase, que estaban así lo mismo que los demás. Nosotros éramos así lo mismo que los demás. No había ninguna diferencia entre los que hoy se sientan en la iglesia, que tienen a Cristo como su Señor y Salvador, y el resto de gente. Antes éramos todos igual. Antes de que el Espíritu Santo entrara y llevara a cabo la obra de regeneración, el pecador, el hombre, estaba en un estado de muerte. Vosotros, dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estabais muertos. Y al hablar aquí de que estaban muertos, no se refiere a la muerte física, no se refiere a la muerte biológica, porque a la misma vez está enumerando las actividades en las cuales estos muertos estaban involucrados. La forma de conducta característica de las personas muertas en delitos y pecados, es decir, los que están muertos espiritualmente, es descrita con precisión cuando se nos dice que andaban según la corriente de este mundo. Andar según la corriente de este mundo. Seguir las modas de pensamiento de este mundo. Someterse con una buena disposición y un buen espíritu a la corriente que impera en este mundo. Tomad nota de lo que está diciendo. Porque andar según la corriente de este mundo es andar según la corriente de pensamiento de la época que nos ha tocado vivir. Y es andar según los deseos de la carne y de la mente, de acuerdo a los patrones de vida y de conducta de la sociedad en la que vivimos. Andar según las corrientes de este mundo. Por lo tanto, si alguien que se llama creyente sigue tranquilamente la corriente de este mundo, pensando como piensa el mundo, viviendo como vive el mundo, excepto la idea de que dice que es creyente, pero solamente eso es la única diferencia, eso es una evidencia contundente de que no hay conversión. De que el cristianismo es en esa persona un nombre meramente formal y que no afecta en absoluto ni a su vida ni a su conducta. Esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando vemos que aquellos que se llaman cristianos conviven plácidamente con los no cristianos, con quienes comparten la misma esfera de pensamientos, la misma esfera de patrones de conducta, las mismas ideas, las mismas formas de vida, esto nos demuestra que la vida y la mente de esa persona está en el mundo. Luego se pondrá el titulito de cristiano, pero su mente, su corazón y su vida está en el mundo. Dios no forma parte de la vida, ni de los pensamientos, ni de los del mundo, ni de aquel que se llama cristiano. Recordamos lo que decíamos en el sermón anterior, que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No el que dice, sino el que hace. No habrá mucha diferencia entre el creyente y una persona de este mundo que se considere más o menos buena moralmente. No habrá mucha diferencia entre el que aparentemente diga que es creyente y la gente moralmente buena de este mundo. El problema que nos encontramos en medio del mundo que se llama cristiano, es que no tiene ningún problema. No hay ningún problema, ninguno. Si la corriente de este mundo le dice que ahora tenemos que ser progres, pues somos progres. Nosotros más, porque nos tenemos que modernizar. Si empiezan a entrar corrientes sociales en las que ciertas cosas contrarias a la Escritura, que violan radicalmente la enseñanza teológica que la Escritura nos expone, están socialmente bien vistas, pues no pasa nada, se acepta tranquilamente en medio de la iglesia. Que vemos que en nuestra sociedad se considera muy progre que las mujeres lleguen al poder, ¿por qué no en la iglesia? ¿Por qué no se puede poner una mujer a predicar en la iglesia? Rompiendo con toda la enseñanza bíblica que nos da desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No pasa nada. No importa lo que la Escritura diga, importa lo que socialmente se acepte. Eso es seguir la corriente de este mundo. Y esto es peligroso porque si la sociedad dijera que las mujeres hoy tienen que llevar burka, también llevarían burka. No hay ningún problema. Que los niños son un desorden en las casas, no hay ningún problema para que también sean un desorden en la iglesia. Es que son niños. Que el mundo utiliza para entretener a sus esclavos, me refiero a los hombres y mujeres de este mundo, que el mundo utiliza para entretener a sus esclavos espectáculos de circo, de títeres o de cualquier otra atracción popular, pues eso también se lleva a la iglesia. No pasa nada. Podemos poner mercadillos en la iglesia para el tercer mundo y en el día del Señor criticar a aquellos que nuestro Señor cogió con látigos y los arrojó del templo, porque aquellos se hacen cosas muy malas, pero hoy en las iglesias se hacen mercadillos para el tercer mundo y no pasa nada. Podemos dedicarnos a llevar comida a los africanos y utilizar el domingo también para todo este tipo de actividades. Podemos hacer mil cosas. Pero estaremos olvidando que el papel único y fundamental de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Y el espíritu de la verdad es el que tiene que imperar en la iglesia. El espíritu de la verdad. Nuestro papel es proclamar la palabra de Dios para edificación de los creyentes y para llamar a pecadores al arrepentimiento. Ese es nuestro papel, fundamental y único. Lo que queda fuera de este mandato definido explícitamente por las Escrituras deshonra a Cristo, hace un daño tremendo al Evangelio y llevará a muchos, y esto es lo peor, a la condenación eterna, porque se equivocaron de camino. Se equivocaron de camino. Muchos de los que se llaman creyentes y muchas de las iglesias que se llaman cristianas no hacen otra cosa sino adaptar el mundo a su conveniencia y seguir la corriente. Evidentemente es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo porque no hay que presentar batalla con el desgaste que esto supone. No tienen que sufrir el reproche de su entorno. En cuanto a las iglesias, van a seguir sumando adeptos a sus organizaciones, porque realmente aquello no es para llamar al pecador al arrepentimiento, predicando el verdadero evangelio, sino que predicando un evangelio adulterado, cuando se predica, o un evangelio descafeinado, se puede mantener a la gente tan contenta con sus pecados, tan contenta, no pasa nada, tranquilas en su conciencia, sin que se tengan que arrepentir de casi nada, y les están inyectando una somnolencia espiritual que los deja prácticamente muertos. Y aquí lo que se está manifestando es que no hay vida espiritual, o algo peor, es que la muerte los abraza. Pero lo mejor es no dar demasiada importancia a la escritura. No importa violar tales o cuales principios o mandamientos, porque todo es relativo, todo es relativo. Mi situación es particular, la situación del otro es particular, la situación de la iglesia es particular, y como todo es una excepción, pues no tenemos por qué obedecer ni seguir los mandatos explícitos de la escritura. Esta relajación en lo moral que vivimos en la sociedad es también la relajación en lo moral que se vive en la iglesia. Los mandamientos de Dios, como estamos viendo, son tenidos en poco. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Es que ahora estamos en otros tiempos, ahora ya nos hemos modernizado. A final de cuentas, lo que tenemos es una perversión total del evangelio en las iglesias. Consecuentemente, los miembros de las iglesias no tienen ni saben cuál es la aplicación práctica del evangelio para su vida. Y todos envuelven un manto de supuesto amor y tolerancia que permite esa tolerancia, ese amor que se transgreda la palabra de Dios sin que nadie mueva un dedo. Y además todos están contentos. Nos vamos a hundir, nos vamos a matar, vamos al abismo. Pero ¿y lo contentos que estamos? La gente de este mundo sigue un camino que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así es como va la gente del mundo. El problema es que el pueblo que se llama cristiano esté en la misma situación. Ese es el problema. Porque esto choca de frente respecto al espíritu de Dios que mora en el creyente y que es el espíritu de la verdad. Defender la verdad en la iglesia, en la sociedad, en la familia y en cualquier sitio es una defensa enormemente que requiere un enorme sacrificio. Defender la verdad requiere un enorme sacrificio. Este espíritu de la verdad es revelado en las Santas Escrituras y toma las Santas Escrituras. El Espíritu Santo toma las Santas Escrituras para guiarnos a los creyentes a toda verdad. El Espíritu de Dios coge la Escritura y la aplica con poder al corazón de aquellos que va a salvar y también a aquellos a quienes va a edificar. Por otra parte, tenemos que decir que no es posible que uno espere que el Espíritu Santo le llene de conocimiento, que le guíe a toda verdad y que esté tranquilo sentado en su sofá viendo películas y viendo deportes. Eso es incompatible. El Espíritu Santo nos llena de conocimiento y nos guía a toda verdad cuando hay lectura, meditación y nos exponemos a todos los medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición para nuestro crecimiento y para nuestro fortalecimiento. Especialmente en el Día del Señor, cuarto mandamiento, en el cual estamos llamados y obligados a responder delante de Dios a las demandas que Él mismo ha establecido para cumplir ese propósito en nosotros. El medio que Dios usa para que seamos edificados en la verdad es a través de su palabra, pero si yo la palabra de Dios ni la huelo, y cuando tengo una Biblia delante huyo despavorido porque no quiero perder ni un minuto, difícilmente el Espíritu de la verdad me va a enseñar. porque los medios que él utiliza para enseñarme que es la palabra escrita, yo no quiero ni verla, no quiero ni olerla, huyo lo más rápido que puedo. Pero el medio que el Espíritu de Dios utiliza es la palabra escrita, es la predicación de la palabra. Esto es usado por el Espíritu Santo para dar vida, pero también para dar muerte. Para dar vida o para dar muerte. Si realmente queremos ser edificados, si queremos crecer, si queremos avanzar, si queremos esto, porque a lo mejor no lo queremos y entonces tendríamos que estar en otro lugar, pero si queremos esto, no podemos dejar pasar ni un solo día sin leer y meditar la palabra de Dios. No podemos dejar pasar ni un solo día, y ya ni contar el asunto de la oración. Los ejemplos que tenemos de las escrituras de hombres de oración como nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que aun siendo muy temprano de mañana, de noche, Él ya estaba orando delante de su Padre. Y los ejemplos de hombres de oración que tenemos en las escrituras que fueron fuertes y valientes, aparecen todos ellos con una disposición a servir a Cristo en medio de su generación excepcional, y nos han quedado sus ejemplos para nuestra instrucción. Así que te has preguntado, para saber en qué situación estamos, te has preguntado cuánto has crecido últimamente. Compara el último año con el anterior, o compárate ahora con el último año. ¿Cuánto has crecido espiritualmente? ¿Cómo has avanzado en tu vida de santidad? ¿Cuánto has avanzado en tu vida de obediencia a la palabra de Dios? ¿Cuánto has avanzado en tu ejemplo a los demás? ¿Cuánto has avanzado en tu trabajo para el reino de Cristo? ¿Cuánto has avanzado en tu tiempo de dedicación para orar más, para leer más, para crecer más delante de Dios y de los hombres? ¿Cuánto? ¿Cuál es el grado de crecimiento que has notado? Los que están muertos espiritualmente tienen un amo. Su amo establece para ellos una línea de conducta que ellos siguen gustosa y plácidamente. Si solo la verdad nos hará libres, si la Escritura es la verdad, si el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, ahí tenemos los medios por los que el pecador es llamado de la muerte a la vida. Y ese es el medio también por el que el creyente es edificado. Nosotros somos edificados cuando nos exponemos a los medios de gracia que Dios ha establecido para que nosotros crezcamos. Ahora bien, si alguien se llama creyente, pero no usa estos medios de gracia para su crecimiento, si no aplica las enseñanzas bíblicas a todas las áreas de su vida, no el domingo a una en particular, sino a todas, si hay zonas en las que a los principios no les son permitidos entrar, lo que está manifestando es que no tiene en cuenta ni a Dios ni la enseñanza de su palabra. Por lo tanto, el tema de cristiano empieza a parecer difuso y bastante vago. Lo único que hace es engañarse a sí mismo con unas actividades cristianas, pensando que es eso todo lo que tiene que hacer delante de Dios. Cuando más bien está siguiendo las pautas de conducta de este mundo, está siguiendo sus propios intereses, está siguiendo sus propios beneficios, está siguiendo su propia comodidad y está haciendo los deseos de su propio corazón. Tiene la intención, pero la intención no vale absolutamente para nada. Dice un dicho popular que de buenas intenciones está el cementerio lleno. De buenas intenciones. Así que si tú te encuentras en esa situación, deberías reflexionar sobre si realmente eres creyente. Deberías examinarte para saber si realmente estás en la fe. Y deberías cuestionarte lo que haces con una vida aparentemente religiosa, pero sin ningún fruto. Ninguna evidencia de la verdad que dices profesar, ningún crecimiento. Y esto te debe llevar a plantearte tu condición delante de Dios para buscar el oportuno socorro en Cristo. Ahí encontramos el oportuno socorro. ¿Te has preguntado cuál es tu fruto para el reino de Cristo? ¿Cuál es tu fruto? ¿Qué estás aportando para el reino de Cristo? ¿Cómo se manifiestan en cosas concretas tu vida de piedad? ¿En qué cosas concretas? ¿Dónde está la edificación tuya? ¿Dónde está la edificación del que tienes al lado? ¿Dónde está la edificación en tu familia? ¿Dónde está la edificación en el entorno donde te mueves? ¿O estás siendo engañado? ¿Te estás creyendo una historia para quedarte mentalmente tranquilo? Y ahí se quedó todo. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Satanás es muy astuto. No estamos jugando con cualquier persona. Estamos hablando con un ser que tiene unas capacidades terribles para hacer daño. Y si nosotros vamos contra uno que está armado hasta los dientes y nos acercamos a él con una espada de madera, os podéis imaginar cómo vamos a enfrentarnos a un colosal enemigo con una espada de madera. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y así vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, lo que está exponiendo aquí el apóstol Pablo es un temor basado en la evidencia. Basado en la evidencia. ¿Crecemos? ¿Somos útiles? ¿Trabajamos para el reino de Cristo? ¿Tenemos fruto? Porque si no es así, tenemos que hacer un alto en el camino y examinarnos para ver si estamos en la fe o nos hemos ido a otro sitio. Satanás es muy astuto y quiere ejercer el papel de amo del engaño. Por eso es llamado en las Escrituras el príncipe de la potestad del aire. Es un espíritu maligno. Es un ángel corrupto, caído, y que ejerce una influencia y autoridad sobre todas sus huestes cautivas, sobre los hombres de este mundo. Pablo expone un principio en su enseñanza: o caminamos de acuerdo al Espíritu Santo o lo hacemos de acuerdo al espíritu del maligno. ¿Dónde estamos caminando? Y él se está refiriendo a una iglesia, a la iglesia de Éfeso. ¿Por dónde estamos caminando? Esa es la diferencia en la forma de vida entre un creyente y uno que no lo es. Y Pablo lo describe también con uno que ha sido regenerado y otro que no ha sido regenerado. ¿Cómo vivíamos cuando no éramos regenerados? Él dice en el versículo tercero de esta carta a los Efesios, capítulo 2, que entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, dice literalmente. Fijaos que se ha alejado de la conducta externa, de lo que uno hace siguiendo la corriente de este mundo, y ahora empieza a hablarnos de lo que hay en la mente. El estado interno de la persona. La palabra carne, cuando se utiliza aquí, no debe entenderse como un sinónimo de cuerpo físico. Cuando Pablo dice aquí que vivíamos en las pasiones en nuestra carne, no se está refiriendo a que tenemos 5 dedos en las manos, 5 en los pies, un corazón y todas estas cosas a nivel físico. Nuestros cuerpos, como todos sabéis, no son malos porque Dios nos hizo como seres físicos y Él mismo se encarnó en un ser humano. Cuando en este texto se habla de carne, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, al estado caído del hombre. A eso se está refiriendo. Y antes de la regeneración, antes del nuevo nacimiento, vivíamos exclusivamente en la carne y para la carne. Eso es como vivíamos antes. Por tanto, después de la salvación se tiene que vivir de otra manera, porque esto es como vivíamos antes. Nuestra conducta seguía los deseos de la carne, es decir, lo que a mí me apetecía, lo que a mí me convenía, lo que a mí me parecía, según mi opinión y según mi criterio. Y según mi criterio, que curiosamente estaba de acuerdo a todo lo que pensaba la mayoría, y iba corriendo detrás de lo que pensaba la mayoría. Y esto no se refiere, el andar según la carne, no se refiere exclusivamente a los apetitos físicos o sexuales, sino se refiere a un patrón de deseos enteramente pecaminoso, que puede ser llamado inmoral. Muchas veces se habla de inmoralidad únicamente cuando se refieren a los temas sexuales, pero inmoralidad es transgredir cualquiera de los mandamientos de la ley de Dios, en cualquiera de sus puntos, porque la ley de Dios es una ley moral. Por lo tanto, es inmoral cualquiera que transgreda uno de los mandamientos de la ley de Dios. Y esta acusación universal de nuestra forma caída de comportamiento muestra que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros estábamos igual que todos, desde luego desechados y condenados por la palabra de Dios. Y cuando Pablo dice por naturaleza, se refiere al estado en el cual entramos en este mundo. Cada ser humano que entra en este mundo llega en un estado corrupto. Cada niño que nace, cada niño que es engendrado llega en un estado corrupto. Y por esa razón, todos nacemos muertos en delitos y pecados. En teología, esa condición pecaminosa se llama pecado original. Todos nacemos con el pecado original. Y el pecado original no se refiere al primer pecado de Adán y Eva. Se refiere a las consecuencias del primer pecado con la transmisión de una naturaleza corrompida y corrupta a todos los seres humanos que vienen a este mundo. Así venimos, con el pecado original, con las consecuencias del pecado que llevó a cabo Adán. Somos por naturaleza, por tanto, hijos de ira. Pero qué diferente suena esto respecto a la idea de que todos somos por naturaleza hijos de Dios, que se suele decir en bastantes ambientes. No, todos los seres humanos somos hijos de Dios. Es una enorme falsedad que tristemente gana credibilidad porque se repite continuamente. La Iglesia Católica y muchas otras, somos hijos de Dios. Lo cierto es que todos los seres humanos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Es Dios quien determina quiénes serán sus hijos de acuerdo a su voluntad secreta. No depende del que quiere ni del que corre, dice la Escritura, sino de quien Dios tiene misericordia. No depende de la voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino que depende de Dios. A estos a quienes Dios llama, es por quienes Cristo muere, y es a quienes el Espíritu Santo resucita de los muertos. Sin esa labor sobrenatural, ningún hombre podrá ser salvo, aunque escuche el mejor de los sermones que jamás se hayan predicado. Aquel a quien Dios ha llamado a la vida y lo ha entregado a su Hijo, es por quien Cristo muere, y es a quien el Espíritu Santo, repito, resucita de los muertos, aplicando la palabra de Dios predicada con poder, la palabra de Dios predicada. Y ese que ha sido llamado, ese que ha sido salvado, que ha sido regenerado, comienza una nueva existencia. Pero comienza una existencia envuelto en una guerra que le va a durar toda la vida. Toda la vida va a durar esa guerra. Para sobrevivir en esta batalla, necesitamos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. La batalla contra Satanás es principalmente una batalla por la que él quiere lograr el control de nuestras mentes. Eso es lo que quiere lograr, el control de nuestras mentes. No hay una mayor necedad ni un mayor peligro para aquellos que hemos sido llamados por el Evangelio y que tenemos que andar en el camino de la santidad que sucumbir ante la seducción que dice que el cristianismo, el Evangelio, la religión, es estrictamente un asunto del corazón, lo que yo siento. Porque si alguien cae en esta falacia y lo deja todo al nivel de lo que yo siento, de cómo me siento, de qué bonito es todo, de hoy voy si me siento bien o no hago esto, si me siento mal o yo, cómo me siento, si envuelve todo en este sentimentalismo, la batalla está perdida y posiblemente la guerra. Dios nos ha hecho de tal manera, nos ha creado de tal manera, que el corazón, los sentimientos, deben seguir a la mente, no al revés. El corazón debe seguir a la mente. La mente es la que debe estar en su sitio y debe poner los principios fundamentales. El Espíritu de Cristo nos dio un libro que contiene la revelación de la voluntad de Dios para que podamos ser transformados. Y eso no lo somos por el sentimiento, lo somos por el conocimiento. Lo somos por el conocimiento. Para que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Por lo tanto, lo tenemos que conocer, lo tenemos que procesar, lo tenemos que argumentar. Tiene que estar encajadas todas las piezas. El libro de Proverbios dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y el autor de Proverbios sabía muy bien que el órgano del pensamiento no es el corazón, sino la mente. Y cuando habla aquí de pensar en su corazón, está hablando de los pensamientos más profundos que tenemos, porque somos lo que pensamos. O mejor dicho, llegamos a ser lo que pensamos. Si algo en nuestra mente, siguiendo la corriente de este mundo, se mete en nosotros y nos dice que aquello está bien, actuaremos porque aquello está bien. Si nuestros pensamientos son impuros, pronto la impureza comenzará a mostrarse en nuestras vidas. Si nuestro pensamiento es confuso, nuestras vidas también serán confusas. Si en nuestra mente tenemos desorden, en las cosas que hagamos vamos a manifestar desorden. Pero una vez que hemos sido llamados por el Evangelio, una vez que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros dándonos vida, que esto es lo que ocurre en un instante cuando se nos da la justificación, comienza el proceso de santificación. Es decir, cómo tenemos que andar cada día para obedecer a Dios, para ser más santo y para cumplir aquellas cosas que Dios demanda de su pueblo. Y es ahí donde el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Él nos habla a través de las Escrituras. Su libro de texto son las Escrituras. El Espíritu busca formar, enseñar e instruir nuestra mente. Eso es lo que busca. Y lo hace en base a la voluntad revelada de Dios para nosotros, para ti y para mí. De manera que cuando leo la Escritura, estoy leyendo mi propia historia. Estoy leyendo mi historia porque me está hablando directamente a mí. Me habla de mi situación, de mi condición, de mi relación con Dios y de todo lo que tiene que ver en los aspectos de mi vida que están delante de Dios. Cuando leo la Escritura, es para mí que está escrita. El arrepentimiento mismo, que es el primer fruto de la regeneración, El arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio de mente. Los cristianos somos exhortados a pensar guiados por el Espíritu Santo. Somos llevados a dar a Dios un culto racional. ¿Y esto qué significa? Que seamos guiados por el conocimiento de la verdad, no por el sentimiento de cosas abstractas, por el conocimiento de la verdad. Por esa razón el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de la verdad. Cuando las Escrituras nos hablan en distintos pasajes sobre ceñir los lomos de nuestro entendimiento y acerca de toda la armadura de Dios, nos muestra que lo que da cuerpo a todas estas enseñanzas es la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura con la verdad. La armadura del cristiano, ¿qué es lo que sujeta toda la armadura? ¿Qué es lo que le hace ser un solo cuerpo? La verdad. Es la verdad lo que hace al soldado cristiano dejar de ser un ignorante y dejar de ser un inútil. Y lo convierte en un guerrero que está dispuesto para la batalla. La verdad. Es la verdad la que nos hará libres, dice el Señor. Si vosotros permanecéis en mi palabra, fijaos que lo dice en condicional, Juan 8, 31 y 32, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mi palabra. Pero si la palabra de Dios para nosotros es un libro cerrado, y aunque sea un libro cerrado, nosotros lo cerramos más porque no lo vemos, o no lo queremos ver, o no lo queremos estudiar, y nos alejamos de los medios de gracia, evidentemente no podemos permanecer en su palabra, evidentemente no podremos ser sus discípulos, evidentemente no podremos conocer la verdad, y evidentemente no podremos ser libres, sino esclavos del pecado en el cual estaremos sujetos. No es accidental tampoco que donde Pedro comienza llamándonos a ceñir los lomos de nuestro entendimiento, concluye, en su primera carta, capítulo 1, versículo 16, concluye diciendo, y haciendo alusión al Antiguo Testamento, al mandato del Señor, sed santos, porque yo soy santo. Cuando habla del entendimiento, del conocimiento de la mente, de formar nuestra mente, nos iba a decir sed santos porque yo soy santo. Así que la santificación es un proceso que dura toda la vida y que implica movimiento. Implica movimiento. Aunque tristemente a veces podamos caer, esto en ninguna manera evade el patrón de la santificación, que es un patrón de crecimiento. El crecimiento tiene que ser gradual en la vida del creyente. ¿Qué pensaríamos nosotros si tenemos un niño? Cuando nace le ponemos los pañales y todas esas cosas, el niño cumple 18 años y todavía estamos cambiándole de pañales. Y todavía mide 70 centímetros. Quizá pensaríamos que el niño no se está desarrollando normalmente. ¿Qué pensaríamos nosotros si después de muchos años en el Evangelio estamos como ese niño que después de tantos años, después de 18 años, todavía le tenemos que cambiar los pañales? ¿No pensaríamos que algo no está en su sitio, que algo es incorrecto, que algo ahí no está funcionando? El crecimiento en la vida del creyente tiene que ser gradual. A veces puede ser penosamente lento. Otras veces puede avanzar a buen ritmo, pero cambia de ritmos en algunas ocasiones. Pero tiene que haber movimiento. No importa si vamos muy rápido o muy lento. A cada uno le cuesta más y a otro le cuesta menos. No importa. Lo importante es que vamos andando. Lo que sí está claro es que ningún cristiano nace espiritualmente muerto. Ningún cristiano nace muerto. Todos nacen vivos. Y si un cristiano nace vivo, ¿cuál es la razón por la que no crece? Dice un comentarista: el hombre que monta en bicicleta debe mantenerse en marcha o bajar. No te queda más alternativa. O le das a los pedales o te caes. Una gran parte de la santificación consiste en la formación de hábitos correctos, tales como el hábito de la lectura bíblica, de la oración privada, de la asistencia a la iglesia y de hacer esfuerzos y sacrificios por predicar y beneficiar a otros. Pero si esto no forma parte de nuestros hábitos ni está integrado dentro de nuestra vida, aquí estamos dando unas señales bastante extrañas. Por lo tanto, se nos insta en las Escrituras, nos insta a Dios por medio de su palabra, a que usemos los medios de gracia para ser edificados y edificar. Nos insta a usar los medios de gracia. Ahora bien, ¿es este tu propósito? ¿Usar los medios de gracia que Dios nos da? ¿Tienes bien atada a tu cintura la verdad? ¿Has afirmado en tu vida los hábitos que componen los medios de gracia? La lectura de las Escrituras, la oración, el reunirte con los hermanos, el adorar a Dios en su día juntamente con su pueblo para la edificación de tu corazón, para la edificación de la fe y para la gloria de su nombre. ¿Estás creciendo? ¿Estás creciendo? ¿Estás siendo de beneficio para otros? ¿Tienes un espíritu humilde que tiembla ante su palabra y que la pone por obra? No solamente que dice que la conoce, sino que la pone por obra. Porque si es así, estás en plenas facultades, estás vigoroso y fuerte, eres un ejemplo para otros y un don de Cristo para la iglesia y para la generación en la cual estás. Pero si a todas estas preguntas que hemos hecho has respondido con un no, tristemente estás en medio de una enfermedad espiritual tremenda que debes tratar con urgencia. Recuerda los medios que Dios ha establecido en medio de su iglesia para restaurar el corazón. Recuerda los medios. Y no trabajes solo porque no podrás avanzar. Busca en Dios y en los pastores que Él ha puesto en medio de su pueblo la guía y el tratamiento adecuado para que seas útil en el reino de Cristo, para que sirvas con honor en sus filas, para que el testimonio no se dañe y especialmente para asegurarte que estás en la fe. Porque el apóstol Pablo nos manda a todos que hagamos examen de nosotros mismos para asegurarnos que estamos en la fe. Por lo tanto, esa es una labor que tenemos que hacer continuamente, asegurarnos que estamos en la fe. No sea que seamos hallados faltos y después cuando nos encontremos en el reino de los cielos se nos diga: pero Señor, Señor, si en tu nombre eché fuera demonios, si en tu nombre hice, en tu nombre fui, en tu nombre vine. Y el Señor nos dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Que eso no sea una realidad en nosotros, sino que busquemos en los medios de gracia aquellas cosas que son útiles para el reino de Cristo y aquellas cosas que nos lleven a examinar nuestro corazón para afianzarnos y asegurarnos de que estamos en la fe. Vamos a terminar en oración.